Só põe o pipop no meu samba quando tiça pega no tamborim. Quando ele pega no pandeiro e no zabumba, entender que o samba não é rumba, aí eu vou misturar. Baiano com Copacabana, chicletes eu misturo com banana, e o meu samba vai ficar assim. Biru, 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 bate, bate, quero ver a grande confusão. Bate, 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 biru, 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 bate, bate, biru, 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 bate, bate, é o samba rock, meu irmão. Mas em compensação, quero ver o burrito de pandeiro e violão. Quero ver o Tissa de frigideira numa batucada brasileira. Quero ver o Tissa de frigideira numa batucada brasileira. Marjorie,
bate, 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 bate,
bate, bate, quero ver a grande confusão. Bate, bate,
bate,
bate, bate, bate, bate, bate. É o samba rock, meu irmão.
No vayan a pensar que nos adelantamos con Curro Café en Café Torrado. Esto es Chiclets con Banana. Un Gilberto Gil, un temazo de Gilberto Gil. Cuando hace esos zambas picados increíbles. Hay una versión que hace el Pajarito Ganzani, que es espectacular, con la guitarra solo de este tema. Yo la vi cuando estuvo en Clave de Fu. El Chiclets con Banana porque Goma de Mascar es el último libro para Lengua de Trapo que saca Rafael, voy a decir el nombre, como, a ver, vos me vas a decir si estoy pronunciando bien, Rafael Courtoisie.
Perfecto, 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 tu condición políglota, queridísimo, hace que produces... en México con Octavio Paz, que tenía sus, obviamente era un poco un pope en un país extraordinariamente rico comparado con Uruguay. Ahora, lo vi, mira, en Italia en una época hace ya bastante tiempo pasó con alguien como Alberto Moravia, es decir, decían Calvino es el intelectual que vale, Moravia es popular y no vale. Son dos vetas muy distintas de la creación italiana. Digo, para tirar la pelota en una cancha que me es muy cara, pero muy 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 querida, pero muy lejana, muy lejana del Uruguay. Pasa en todos lados. Yo creo que ahora, por ejemplo, nosotros tenemos que celebrar que tener un Mario Benedetti en activo no te va a sacar ni dar lugar a vos celebrar que alguien de 80 y largos años esté en plena actividad poética. Está un poco enfermito, pero está en plena actividad poética. Reconozcamos que fue absolutamente insoslayable para el Uruguay, para la cultura uruguaya, para la poesía que otros construyeron después. Digo, te puede gustar más, te puede gustar menos. Entonces, yo creo que ahí viene un tema de buena onda, de festejar, de celebrar. Nosotros los uruguayos tenemos que celebrar mucho más que en México o que en Estados Unidos o que en España, porque ahí de pronto uno pelea por premios multimillonarios o por un montón de, con cierto dinero, y acá peleamos por fósforos apagados. Quiero decir,
chauchas y palitos.
Entonces, acá más que nunca yo creo que tenemos que ser solidarios con el que hace, con el que trabaja en todas las actividades del arte, un poco lo que decía Ana hoy, yo me adhiero, pero en una buena, en un sentido, celebremoslo, estrechemos lazos, por supuesto, eso no implica no hacer un aparato crítico, pero no caigamos en lo que fue el país del medio siglo pasado, que de pronto hipertrofió la crítica. Digamos, hagamos una crítica inteligente, trabajada de acuerdo a justamente el desarrollo actual del conocimiento cultural, de lo que es lo que son los estudios culturales, pero seamos solidarios, apoyemos, nombremos, busquemos el encuentro.
¿Te vamos a tomar un cafecito?
Espectacular.
Para mí es un gustazo tenerte acá, Rafael, porque además hemos tenido contacto por gente querida que nos ha ido informando, y este encuentro viene postergado. Yo estoy tomando contacto con tu obra recién y he encontrado, no me ha sido fácil encontrarte, te voy a decir sinceramente. Uh-huh. Pero antes que nada, venías haciendo desarrollo para una frase de Pessoa que utilizás, que me gusta mucho. ¿Qué significa que la respuesta es la tristeza de la pregunta?
Significa que uno tiene que estar en la vida siempre buscando, siempre no trabajando a partir de la ortodoxia, de la certeza absoluta, sino a partir de la duda, de la pregunta, del goce de preguntarse cada día ¿a dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, claro, cuando viene la respuesta, y la respuesta se transforma en consigna, ahí es donde viene la tristeza. Yo creo que el creador trabaja con preguntas. Y las respuestas en todo caso la dan esa otra parte de la creación, que son los que te escuchan a vos, Fernando, los que leen a Mario, los que leen a Hugo, los que leen, digo, voy a nombrarlos con nombre propio, porque es el nombre en que uno debe referirse a los hermanos creadores. Creo que la respuesta es la tristeza de la pregunta, porque cuando dejamos de interrogarnos, cuando empezamos a solidificarnos, a esclerosarnos,
es morir un poco,
nos vamos quedando, el metabolismo de la creatividad disminuye, y empezamos a no estar vivos. Que es mucho peor que morir, porque hay gente que muere en el arte, que muere en la vida y sigue viviendo en el arte, ¿no? Ahora, el empezar a no estar vivos es una manera de no existencia.
Tengo tiempo para tomar un cafecito con
qué espectacular este café.
Para que veas que no es este chuco ni chuco. Te fui encontrando a medida que fui leyendo y voy por la mitad del libro. Ya es como que al principio estaba muy ansiosamente buscando la solución del gran negocio de la goma de mascar, a ver si realmente era ritual. ¿Lo inventaste vos el cuento ese, el curro de la goma de mascar? ¿Existe o no existe?
No existe, pero es muy parecido a muchas cosas que ocurren en una economía enorme como la de Estados Unidos o la Unión Europea. El gran tema es que No, para dulce la vida. Pero...
¿Ven tojado? Mira que...
No, tojado, buenísimo, no. Y vos sabés que la... No, el invento de esta Cates, de esta protagonista de pobre, lo puede disfrutar muy poco porque es una novela policial y la... Bueno, la matan a las pocas páginas. Pero es un invento que tiene que ver con mucha gente que yo conocí en Estados Unidos, que de pronto es brillante en estos máster en administración de negocios, business administration, le dicen, y se cranean todo un sistema y hacen millones, realmente hacen millones. No, lo de la goma de mascar es un gran chiste, porque tiene que ver con esa cultura, tiene que ver con ese gran país, tiene que ver también con algunas boberas de ese gran país. Entonces es como un gran chiste. Kate hace todo un diseño de reciclaje de goma de mascar, el diseño, digamos, del proyecto económico, y aparece asesinada en la novela. Los principales sospechosos son dos candidatos al premio Nobel.
Dos poetas.
Uno se llama Joseph Rabbit, es un ruso. Obviamente, cualquier semejanza con la realidad es realidad. Y otro se llama José Asunción Valenzuela. No, son personajes de ficción inspirados en muchos personajes que conozco, y te digo, en algún candidato al Nobel que no, y algún Nobel también que he conocido, que no voy a nombrar, pero quiero decir, las miserias humanas o las pequeñeces están de pronto en el poeta que está en el boliche de la esquina, o están en el premio Nobel último, y ojo, de pronto la obra es genial. Entonces estos dos candidatos al Nobel son archienemigos, porque quieren cada uno sacar el Nobel de Literatura, y a su vez...
¿Cómo es la comparación que hace Rabbit con Valenzuela cuando le dicen si compartiría el Nobel? Que le dicen, no puede estar en un retrete...
Dos personas no pueden compartir el mismo retrete. Ahora, fíjate que es una frase...
Es como diciendo, con todo respeto, me cago en el Nobel.
Me cago en los premios, yo soy yo antes que nadie. Claro, el libro tiene con toda esa respeto. Picardía o esa acidez de tomarle el pelo al mundo cultural. Por eso volvemos al tema, ¿viste? Todo tiene que ver. Yo creo que la novela uno la escribe para divertirse. Yo la escribí realmente cuando empezó a nevar feo en Iowa y después en Ohio pasamos de temperatura. Nosotros nos quejamos acá. Pasamos de... Hay un fenómeno que se llama el Indian Summer, el verano indio. Entonces viene el verano indio y son 10 días que te morís de calor, pero es un calor. Y después a los dos días empieza a nevar y no es joda, ¿eh? El frío es como si los espíritus...
Sí, que esto está para el cuento, ¿verdad?
Y esto, pero es verdad, es tal cual. Entonces ahí te pones a escribir y decís, yo quiero divertirme con lo que escribo.
Pero qué increíble que además lo digas, porque además nos junta también con lo que somos allá y acá. Sí. ¿No te pasó lo mismo? Yo cuando leía estos que mataron a todos sus nativos, sus indígenas, papá, ahora utilizan el cuento del viento indio de la época india y los homenajean a través de la...
El verano indio, los homenajean a través de eso, de museos. Y bueno, es la contradicción humana. Nosotros nos pasó acá, hubo un exterminio charrúa, no completo como creemos, digo, a esta altura se ha demostrado que bueno, hay bastante gente que se salvó porque escapó, pero fue un genocidio. Y allá pasó lo mismo, en una escala mucho más grande y mucho más sistemática.
Pero es un tema de número nomás.
Y es un tema de número, sí, no importa que fueran 10 o que fueran 100.000. Pero lo gracioso es que parece, sí, que de algún modo ese homenaje está rescatando una memoria de los que fueron asesinados, ¿no? Por los mismos, digamos, los descendientes de los asesinos. Ahora, por otro lado, ya te digo, es gracioso que se le llame a ese fenómeno climático verano indio, que son esos 10 días de muchísimo calor y después empieza a nevar. Y ahí, o te encerrás con tu guitarra y a grabar y a tocar música con los amigos y tomarte una caipirinha, que es bastante difícil de encontrar en Estados Unidos, encontrás buen bourbon de Kentucky.
Es horrible
también. Que es horrible, pero bueno. Y o te pones a escribir, o te pones a pintar.
Te voy a decir que leyendo a lo de Carson, había momentos que me daban ganas de tomar una y había momentos que decía, por favor,
no,
yo estaba
nomás
empalagado con lo de Carson. Bueno, te voy a decir una cosa de lo que me pasó con tu novela, que me tiene atrapado en la mitad estoy, digamos, ¿no? Al principio me costó entrarle.
Uh-huh.
Y me costó entrarle porque me choqué con el manejo del lenguaje, de los dos idiomas. Entonces yo no sabía si estabas compitiendo para entrar allá, que todavía no tenés un premio allá, ¿no?
No, tengo publicaciones, pero...
Que justamente lo que está haciendo es buscar una... Porque en un momento venía la cosa papá y de repente saltabas con Julio Herrera de sí, una cita, ¿viste? Y yo no entendía mucho, y empecé a ver, que después es que estaba fallando era yo, de no abrir un poquito al humor de esto. cuando venía la doble traducción o venía el coso y después el texto traducido, va metido, que queremos saber, jugando a la sombra también con muchos de los personajes, con Carson, que es un alcohólico, con Irwin, que es un homosexual y que es parte de la diversidad que está metida ahí. El tratamiento de los negros también está metido ahí. Y de los blancos también, obviamente, ¿no? Porque uno a veces hace diferencia de color cuando habla de un negro, pero no dice... Estuve con un blanco, ¿viste?
No.
Es una cosa que...
Claro, lo gracioso de la Academia Americana es que le dice African American, pero después, a la hora de la hora, como dicen en México, de pronto dice, este negro de mierda.
Claro.
Entonces vos decís, pero pará, si vos en la clase decís Asian American, ¿cómo en el pasillo decís esa expresión? Como me decía un amigo venezolano, negro, me dice, a mí que me llamen negro, yo soy negro, como vos sos blanco.
Seguro.
Ahora, hay también un juego de poder en el lenguaje. En todo lo correcto, es decir, Asian American en vez de chino, African American en vez de negro. Yo creo que hay un enorme orgullo de ser negro, de ser chino, de ser blanco, yo qué sé, de ser de Paysandú, no sé si me explico. Entonces, ahí también hay todo un tema de lenguaje.
Rafael,
mil gracias.
Pará, pero antes que nada, la novela se llama Goma de Mascar. Contéstame esta pregunta lo más escuetamente posible. ¿Quién no puede ser un buen escritor?
Yo creo que no puede ser buen escritor el que no tiene amor. Aun cuando hables de lo más truculento, de lo más duro en tu literatura, en tu pintura, lo hablas con amor, lo trabajas con amor. Siempre cito hablando de pintura, cito a Picasso y... Guernica. Guernica es un cuadro terrible, que habla de algo terrible, pero está hecho con amor. Yo creo que no puede ser buen escritor el que no camina, el que no anda por la vida con amor. Dice Walt Whitman, el que anda una legua sin amor, camina amortajado hacia su propio funeral.
Habrá más encuentro con Rafael Cortosí. Señores, ahora tenemos una pausa, una cartelera con María José Echeverría, que preguntan por qué no salís en la cámara. Y después venimos con Color Café con Gerardo Acevedo. Placer de tenerte por acá.
Maestro, gracias.